Este es el Tribunal de los Supergüeyes, entrevista especial, Death of Superman Lives, What Happened.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Bueno, pues, ¿qué creen? Estoy aquí con la productora y el director de La Muerte de Superman Vive, Death of Superman Lives, What Happened. Estamos conectados por Skype. Y pues a partir de este punto vamos a seguir hablando en inglés y vamos a comenzar con interpretación. Ya saben, va a ser traducido, pueden escucharlo con traducción, pueden escucharlo sin traducción, subiremos las dos versiones. Estoy con John Schnepp y con Holly Payne. How are you,
¿cómo están, Holly? ¿Cómo estás,
thank you very
John?
Much
muchas gracias well, por su tiempo. Estamos excelente, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. No sé si ustedes han tenido algún otro entrevistador mexicano.
No, mexicano.
Hemos tenido españoles, pero no mexicanos. Hemos hecho entrevistas en España, en Argentina, pero esta es la primera vez para México. Y hemos hablado con varias personas de México que quieren que vayamos y tal vez hagamos una premiere o que hagamos una entrevista, pero desafortunadamente vienen con nosotros en San Diego Comic Con, entonces es muy difícil, muy complicado organizarnos o comprometernos a cualquier entrevista o cualquier premio. Sí, me puedo imaginar. Entonces, ¿ustedes están distribuyendo el documental aquí en México? No en este momento, pero lo estaremos distribuyendo. De hecho, en cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo puede, de hecho, ordenar el documental al entrar a nuestro sitio de internet, que es www.tdoswh.com. Cualquier persona en cualquier lugar del planeta que entre a nuestro sitio de internet puede comprar una descarga digital en donde instantáneamente puede ver la película y todas las características especiales de manera inmediata a través de streaming o descarga, o puede poner una orden para un Blu-ray o un DVD. Esas son las maneras en que en este segundo pueden ustedes disponer del documental. De hecho, estamos tratando de ingresar a distintas compañías con tratos de distribución más grandes, pero nada se ha firmado aún. No, y pues eso es suficiente para nosotros, porque de hecho aquí nosotros compramos muchos cómics a través del servicio de Comixology y de todos los servicios digitales, porque como ustedes se imaginarán, la distribución es limitada aquí en México para muchas de las cosas geeks que nos gusten. Entonces, en lo digital es algo increíble para nosotros. Sí, y es rápido. Sí, muy rápido. Y realmente apreciamos el que ustedes tengan esa disponibilidad para su documental. Entonces, quiero saber un poco sobre su currículum, John. Veo que has dirigido otros documentales o son películas. Bueno, de hecho, mi currículum es más enfocado a dirigir para caricaturas y animación. Lo he estado haciendo por 15 años. Muchos de las caricaturas animadas de Adult Swim, como Megalopolis o Venture Brothers, son muy bien conocidas. Soy bien conocido por dirigir ese tipo de cosas. He dirigido a actores en programas de comedia, como dirigí el piloto para The Upright Citizens, The Citizens hace algunos años, y también dirigí un segmento para ABC, que es una antología de películas sin clasificación de horror, que son 26 directores, todos uniéndose, todos tomados del alfabeto para poner una pequeña película, un cortometraje. Entonces es un pequeño documental que trabajé. Hoy he trabajado en otros documentales. Es un interés para mí. ¿Y ustedes son fans de Superman? ¿Ustedes leen los cómics? Sí, por años leí los cómics de Superman. Pienso que principalmente cuando era más chico leí la revitalización de Superman por John Byrne. Eso fue increíble. Sí, lo leí al finales de los 80s y leí su corrida completa y pues he seguido intermitentemente, por ejemplo, la corrida de Grant Morrison en Superman. Realmente tiene que ser con un escritor en el que estoy interesado y después sigo su corrida sobre el personaje de Superman, pero pues he sido fan de Superman desde que era niño, de Batman también, obviamente, del mundo de DC. Cuando era más chico me gustaba más Marvel, pero conforme crecí, pues DC me empezó a ganar con Watchmen y Batman y otras cosas que toman más riesgos, más que Marvel y en los 80s y 90s, y así es como están funcionando en el mundo cinemático. Marvel es más ligero, DC es más oscuro. Holly, ¿tú qué tal? Bueno, pues yo no soy fan de cómics como John, pero vi las películas de Superman cuando era muy chica y me encantaron. Entonces de ahí vino el interés con Superman y por supuesto hubo una gran brecha por un tiempo en donde no hubo películas y pues me convertí después en un fan más de Batman que de Superman, pero regresé con Superman Returns, en donde realmente nos aburrimos terriblemente en el cine. De hecho, a John lo tuve que despertar dos veces, pero fue pues mi interés realmente comenzó de nuevo una vez que John comenzó con su interés en el libreto de Superman Lives y que Nicolas Cage iba a ser Superman alguna vez, y el imaginarlo me hizo explotar el cerebro, me pareció increíble. Y pues estaba muy interesada yo a partir de ese punto, desde el punto de vista de cineasta más que de cómics. Y es casi chistoso como fan de cómics el ver su documental y ver al tercer escritor decir que Superman, como si él hubiera descubierto algo increíble, que Superman es de otro mundo y Superman no tiene problemas personales y no tiene sentimientos. Creo que este cuate no leyó la revitalización de John Byrne del personaje, ¿no? Sí, definitivamente. Esas son las cosas en donde simplemente dejas que la gente hable y pues tratas no interrumpir sus opiniones mientras los estás entrevistando, a todas las personas que estuve entrevistando. Y como nerd de comic books, pues somos un porcentaje muy pequeño del planeta entero, pero la mayoría de la gente no lee cómics. Y pues no vamos a aplicar ningún tipo de juicio sobre personas que no están súper conscientes del número 132 de Superman, en donde se peleó con el parásito y etcétera, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas de aquello y de esto? Entonces, de hecho, el hecho que tú tienes que decir en tu documental que Superman en algún punto traía el pelo largo, eso fue muy chistoso para mí, porque eso me hizo sentir muy, muy viejo, porque para mí eso es algo que ¿quién demonios no lo sabe, no? Mucha gente, y eso es sorprendente que la gente no lo sabe. La gente no le gusta a Nicolas Cage. Piensan que la idea de el pelo largo de Nicolas Cage era idea de Tim Burton. No, eso es de hace 20 años y se llama un puto cómic. Sí, de hecho, yo no he leído cómics de Superman, pero yo entiendo eso. Entiendo cuando la gente no lo entiende, cuando empiezan a hablar sobre el documental tal cuando los nerds ni siquiera se daban cuenta de que el pelo largo había sucedido en los 90s? No se acuerdan de los 90s, ¿no? Eso fue rarísimo para mí que la gente no lo supiera. Sí, yo todavía tengo ese póster de Dan Jorgens. ¿Cuál de todos? Bueno, pues al final ya de todo... Superman se murió, Superman regresó, los cuatro Supermanes, y Superman sale con el pelo largo. Ese póster es el que se me viene a la mente. Pero bueno, ¿cómo, hablando específicamente sobre su documental, ¿cómo surgió la idea? ¿Fue debido a la popularidad de Kevin Smith contando esa historia de la araña gigante en YouTube?
No,
de hecho, la idea surgió, fue sugerida a mí por amigos míos. Holly y yo acabamos de venir de ver una película en Meltdown, que es una tienda de cómics aquí en Hollywood. Y pues, Brett Johnson estaba sentado frente a mí, me estaba presentando con otras personas. En ese momento yo estaba dirigiendo Megalópolis y me presentó con el creador de Slime. Y pues me di cuenta que esta persona había hecho los trajes de Superman para la película. Empezamos a platicar y fuimos a cenar después de la película que vimos, y empezamos a platicar con nuestros amigos, y les mencioné que yo había estado coleccionando el arte de concepto en un pequeño folder de esta película, de esta pequeña rara versión de Superman, ¿no? Y les hablamos, empezamos a hablar de los trajes, y fue muy interesante, tan interesante que alguien sugirió que yo hiciera un documental, y otra persona sugirió, oye, ¿por qué no lo haces sacando dinero de Kickstarter? Y pues resultado que hicimos ya había yo hecho un Kickstarter muy exitoso para una caricatura. Entonces de ahí salió la idea, pero fue que otras personas me lo sugirieron, pero yo les dije, no, la verdad no estoy interesado en hacer un documental, no hago eso. Pero a lo largo de las siguientes semanas empecé a abrir mi folder este que yo tenía donde yo coleccionaba el concepto de arte, y empecé a pensar en eso y dije, bueno, pues nadie más va a hacer esto. Y con cualquier persona con quien platico fuera de esa noche, pues como que decían, bueno, pues qué desastre hubiera sido, qué mal esquivamos ni sin, no haciendo eso, ¿no? Y realmente se sentía como que hubiera sido algo muy diferente, que no hubiera sido un desastre, que no hubiera sido esquivar una bala, que hubiera sido algo muy especial y único, y una imagen muy diferente sobre un superhéroe, y era del script de Kevin Smith, pero también del Dan Gilroy. Y pues realmente estaba en línea en el momento, en el 2012, cuando estaba yo pensando en tal vez tratar de hacer algo con esto. Y viene enero de 2013, lanzo mi Kickstarter, y las noticias de esto cruzan el mundo, y pues empezamos a ver los fondos que recibimos, y nos dimos cuenta que íbamos a tardarnos mucho más en hacer esto, porque era, a diferencia de los libretos que yo dirigía en mis previos 15 años de trabajo profesional, el hacer un documental, no tienes control sobre tu tema. Si quiere alguien hacer una entrevista contigo, te va a decir que sí, y si no, te van a decir que no, y eso es todo. Entonces encontré que tenía yo que ser persistente para regresar las llamadas, regresar los emails a la gente que originalmente había dicho que no, y también dar seguimiento con escenas que no habían ido a ningún lado. Entonces así es como todo empezó. Bueno, y hablando de eso, tú presentas en tu documental, presentas cuatro figuras principales, que son John Peters, Kevin Smith, Nicolas Cage y Tim Burton. ¿Qué tan difícil fue el obtener estas entrevistas? Especialmente noté que Nicolas Cage hizo solo una especie de audio al final del documental, audio de voz. ¿Qué tan difícil fue obtener o entrar a la casa de Tim Burton, ni más ni menos? Bueno, pues quiero aclarar esto. La voz de Nicolas Cage que tenemos es un extracto de algo que él hizo para The Crude. De hecho, utilizamos ese audio de ese programa. Y pusimos el nuestra lo que habíamos obtenido, las imágenes que habíamos obtenido con eso, pero no es que tuvimos una entrevista con Nicolas Cage, fue otro material, pero el obtener a Tim Burton, le voy a dejar a John que diga la historia. Bueno, pues como Holly estaba diciendo, Nicolas Cage pues se negó a ser entrevistado para nuestra película, y recientemente pues él reinstauró algo que había dicho en el 2013 cuando yo comencé nuestro Kickstarter, algo que pues él ya se había ido, la película no tenía que hacerse porque estaba en nuestra imaginación, que él realmente respetaba a Tim, Nicolas Cage dijo. Entonces pues realmente era como se sentía él para la película, pero Tim Burton de hecho era una de las personas más difíciles de lograr, y con suerte pude hablar con su productor ejecutivo Derek Fay a través de una chistosa cadena de eventos trabajando donde yo estaba filmando. Me envió un correo electrónico, me dijo, puedes hablar con esta persona, le mandé un correo electrónico, eso se lo envió a Derek. Después estaba yo hablando con Derek, me dijo, ¿cuánto puedes esperar? Yo dije, por lo que ustedes quieran. Me hablan 5 meses después, me dice, bueno, pues él está muy ocupado, pero quiere hablar contigo tal vez en unos meses. Después me volvió a hablar y me dice, ¿qué te parece? Dice que quiere conocerte. Entonces Holly y yo viajamos a Londres 4 meses después de eso. Tuvimos que esperar 9 meses. Es una persona muy interesante, él solo quería conocernos, lo conocimos en su casa, y después hablando con nosotros por unos 10 minutos hicimos la entrevista, y pues 2 días después hicimos la entrevista, y pues es un tipo muy interesante. Hicimos la entrevista. Algo que quiero asegurarme de mencionar es que el buen trato que recibimos de Derek Fry, su ejecutor ejecutivo, su productor ejecutivo, es una persona que involucró a John Schnepp en cuanto a cómo conocer a Tim Burton, y fue una gran ayuda para obtener las imágenes que presentamos en el documental, el acceso a todo el arte de concepto. Todo viene directamente de la ayuda de Derek. Entonces quiero asegurarme de que él esté mencionado aquí. Bueno, y es una entrevista interesantísima, porque Tim Burton se abre por completo sobre la película y él muestra su frustración especialmente, que es bastante evidente. Inclusive dice al final, eso me encantó, después de créditos. Obviamente esto es para gente que ya vio el documental. Eso lo dije en español al principio, que tienes que haber visto el documental antes de escuchar esto. Pero él dice, oye, es 2014 y sigo trabajando en esto, ¿no? Entonces puedes notar su frustración, puedes ver cómo Tim Burton quería hacer esta película. Bueno, tiene que ser. Yo definitivamente siento la frustración. He trabajado en algunos pilotos, y cuando trabajas en algo que nunca se termina. Él trabajó en esto por 2 años aproximadamente, entonces apenas me puedo imaginar los niveles de frustración después de él dice en otra entrevista, básicamente hice la película, simplemente se nos olvidó filmarla. Eso me lo dijo a mí en nuestra plática privada, pero es algo que realmente se nota cuando él está hablando de esto, cuando él está hablando de todo este trabajo creativo, el proceso de tener un enfoque único sobre este personaje y darle un giro. Y eso es lo que él quería hacer. Él buscaba ir más allá de Superman, la búsqueda de la paz, Superman 4, Superman 3, como darle una nueva visión a esta franquicia. Entonces Tim Burton lo había hecho con Batman, y realmente yo siento que hubiera hecho algo muy único, muy especial. Ahora, hablando de eso, tú muestras que la película tiene 3 libretos. Tuvo 3 libretos. Primero el de Kevin Smith. El segundo no me acuerdo el nombre de la persona. Levin Strick. Y Kevin Gilroy. Dan Gilroy. Entonces, obviamente ustedes han leído los 3 scripts. Sí. ¿Cuál fue el mejor para ustedes? Bueno, para mí, creo que ninguno de ellos era el mejor. Creo que todos eran scripts incompletos, eran en el primer borrador. Pero todos tenían sus propios enfoques únicos y especiales. No creo que ninguno de ellos, como acabo de decir, creo que vamos a filmar el de Kevin, vamos a filmar el de Wesley, vamos a filmar el de Dan. No, creo que todos hubieran sido muy divertidos de ver en película, pero no estaban 100% terminados o pulidos para entrar a hacer una película de inmediato. Todos eran simplemente un borrador. Esa es otra cosa que nos encontramos al hablar de la película con miembros de la audiencia es que después de haber visto el documental, ellos decían, bueno, ahora me hubiera gustado ver Superman Lives. El problema, de hecho, es que no hubo ningún libreto que fuera suficientemente completo para verlo. Entonces no podría hacerse el día de hoy porque no hubo ese script completo. Entonces mucha gente dice, bueno, pues quisiera ver esa película y que se hiciera en este momento, en el presente. Pero es una cápsula temporal que ya no puede repetirse. No es posible hacer la película ahora porque necesitarías regresar a 1998 cuando la estaban haciendo y terminarla entonces. Han pasado tantos años, casi 15 años ahora. Y es una de esas cosas que cuando estás haciendo algo como una película, el proceso del libreto al producto terminado es un proceso inmenso. Cambian demasiadas cosas en cuanto a actores, productores, escenas que se añaden, escenas que se quitan, tantos elementos que suceden. Sí, ahora... yo sé que ustedes ambos son profesionales, pero estando con Tim Burton, ¿no les dieron ganas de simplemente geekear con él por completo y preguntarle sobre la nueva película de Superman, qué pensaba o qué pensaba sobre las otras películas de Batman o... sobre las películas de Schumacher? No geekearon con él. Bueno, pues el tema no salió realmente, honestamente, cuando estuvimos ahí para un propósito que era el hablar sobre Superman Lives. Entonces no era un momento para hacer plática y hablar de otras cosas, pero obviamente ambos somos grandes fans de Tim Burton, pero una cosa muy chida que sucedió fue que dos días antes de entrevistar todos nos conectamos en cuanto al arte que todos apreciamos. Por ejemplo, en mi caso fue ilustración de niños. Para John fue películas de horror de Hammer. Entonces, esa conversación literalmente duró 15 minutos. Entonces, la mayoría de lo que hablamos con él fue de Superman, Death of Superman Lives, pero lo padre vino al final de la entrevista en donde Tim habló de todas sus películas, que está en las características especiales de nuestro DVD, en donde es una asociación de palabras en donde John menciona cada una de las películas de Tim, y Tim reflexiona honestamente y brevemente sobre cada una de sus películas que ha dirigido. Entonces es realmente un momento dorado que tenemos en nuestras características especiales, que mucha gente no tiene acceso a Tim Burton. Él no da entrevistas muy frecuentemente, entonces es realmente una visión tras bambalinas del proceso de dirección y lo que él opina de sus creaciones. Y todo eso está en su sitio de internet, ¿no? Está, bueno, puedes obtenerlo como parte de la descarga digital. También está en nuestro Blu-ray. Bueno, ahora, sobre John Peters. Normalmente satanizamos a los productores. Y este tipo suena... y se ve, inclusive la gente en el documental lo dice, que él es muy alterante. ¿Él es realmente ese productor del infierno que está, como lo presenta Kevin Smith, o es realmente una persona diferente que... es un líder y que hace que las películas se hagan? Bueno, solo quiero mencionar una cosa rápidamente sobre Kevin Smith, sobre la plática de Kevin Smith sobre John Peters. El hecho es que Kevin Smith, además de ser una personalidad y un director de alto renombre, es un comediante. Entonces, él ha hecho este libreto chistoso sobre John Peters que le ha sacado mucho jugo. Pero realmente eso es. Y entonces ha creado esta percepción de John Peters con gente que nunca lo han conocido fuera de eso, ¿no? Fuera de su nombre, pero no hay una cara que poner con ese nombre. Entonces, esto es una excelente oportunidad de que John Peters cuente su lado de la historia. Y él no está loco en lo más mínimo. Él ha hecho grandes películas Él produjo Batman, la gente puede decir lo que quiera de él, pero realmente una vez que platicamos con él en el set o en el departamento de arte, sí, pero nuestra imagen de John Peters es que es una persona que tiene mucha pasión. Sí, realmente ha hecho más de 100 películas cuando conoces a personas que han estado en el negocio por mucho tiempo, especialmente en Hollywood. Suceden muchas cosas en Hollywood, hay muchos lados en cuanto a lo que sucede, pero realmente fue una persona muy divertida. El platicar con él fue muy abierto en cuanto a sus sentimientos, y lo que más me gustó de platicar con él fue que yo sentí que yo entendía lo que él pensaba. Sí, él es la persona que sugirió que Brainiac se peleara con Osos Polares, pero eso fue porque él venía de esta escuela de pensamiento de Gorman, en donde cada 5 minutos tenía que haber una escena de acción. Entonces tienes que mantener a la audiencia involucrada. Sí, él sugirió que Superman se peleara con una araña gigante, pero cuando ves de la idea que él tiene, pues tiene sentido, porque si ves los 4 películas de Superman anteriores, que vamos a tratar de no hablar de esas de Superman 3 y 4, pero simplemente las observas y te das cuenta que Superman es Superman peleando con otras personas. Sí, peleó con un robot raro en Superman 3, pero mientras menos hablemos de eso, mejor. Pero vamos a sacar algo nuevo, algo que sea realmente super, un monstruo gigante, una bestia, no simplemente otra persona, porque eso ya lo hemos visto. Y lo que él estaba tratando de hacer era recrear y crear una marca nueva para la franquicia. Por eso trajo un alien, por eso trajo la nave de calavera de Brainiac. Entonces, de ahí viene el hecho, cuando hablamos con Kevin Smith, que es un nerd de comic books, que son totalmente, son los dos lados, van a estar peleando por muchas cosas, por muchos villanos, y por qué una araña, ¿no? Entonces de ahí viene esa idea. Sí, es una colaboración con Tim Burton, en donde él sabía por experiencia que Tim Burton podría crear una cosa nueva. Entonces, su idea sobre, me encantó Beetlejuice, entonces no me puedo imaginar, apenas me puedo imaginar lo que hubiera sacado Tim Burton con todos estos monstruos. Entonces, realmente tiene una imagen más grande en su cerebro, John Peters, de lo que quiero este oso polar. Él simplemente lo que quiere es que la gente grite y se emocione. Por mucho tiempo esta película fue un mito para mí. Yo sabía que existía desde que estaba en producción, desde los 90s. Hemos escuchado que esta película podría suceder y luego nada sucedió. Y pues ustedes lo explican muy, muy bien. Creo que no solo como un discurso sobre Superman Lives, sino un discurso sobre Hollywood en general, cómo funciona Hollywood. Para nosotros, gente que está fuera de Hollywood, solo vemos películas y eso es todo, pero nosotros no sabemos realmente que es un negocio y que el negocio puede matar muchos proyectos creativos, y es esa colisión entre la parte creativa y la parte de negocios que mata muchas cosas. Pero ustedes, ¿qué opinan de la atmósfera el día de hoy? ¿Qué tan abiertos están la gente de Hollywood en cuanto a este tipo de proyectos? ¿Piensan ustedes que Superman Lives se hubiera podido hacer actualmente? No, es un no absoluto. Si estás viendo una cápsula temporal, y lo acabas de decir elocuentemente hace poco, realmente es una manera, una visión general de cómo se hacen las películas gigantes en Hollywood, la manera en que Hollywood funcionaba en ese momento. Vivimos en un mundo diferente ahora, 15 años después, en donde ese tipo de riesgos que se estaban tomando en ese punto del tiempo definitivamente ya no se ven como un buen riesgo ahora. Lo vas a ver así. Superman Lives en 1988 se canceló. Creo que el día de hoy ni siquiera hubiera llegado a ser dibujada. Creo que actualmente son más adversos al riesgo. Ponen a gente muy talentosa en las películas, ponen libretos que sean tan cercanos al cómic con suficiente derivación que atraiga a las masas, pero es un ambiente totalmente diferente. Desafortunadamente, tenemos el mundo de los megaplexes, entre comillas, que es, son, de esto viene desde Tiburón y Star Wars, y ahora tenemos películas que como Transformers 4, que ni siquiera tiene que ver con el nivel de calidad de la película, tiene que ver con el nombre de marca y reconocimiento del mismo, y cuántos cines la tienen en exhibición. Sí, yo quiero compartir una anécdota. Un actor de la película, después de terminar con la película y la presentamos con algunas personas con las que trabajamos, todavía algunos se sentían deprimidos. El artista de concepto todavía estaba deprimido, ex artista de concepto, él sale en el documental, él es el que estaba hablando de John Peters, que estaba peleando con un tiburón para que lo ubiquen quién es. Él era uno de los más, de las voces más en contra, hablando de la producción de Superman Lives, hablando de que la gente creó una idea de algo que realmente era imposible llegar a lo que esa idea era. Pero después de ver la película, él tenía, después de tener una idea muy negativa, pero después de ver la película dijo, ¿sabes qué? Me doy cuenta después de ver tu documental que estábamos tomando riesgos en el 93 que nunca hubiéramos tomado, que nunca tomaríamos ahora. Entonces, viendo el arte de concepto y las ideas que se estaban distribuyendo para Superman Lives en 1993, aún él en este momento, él sentía que eran convencional y eran cliché. Si los ves en el estándar del día de hoy, serían revolucionarias o completamente revolucionarias. Entonces, básicamente le estaba reconociendo que en esos momentos, en los noventas, era a un clima mucho más de mayor aceptación, en donde el riesgo no daba tanto miedo como ahora. Sí, y creo que lo que más disfruté de lo que hicimos con este documental fue es que está bien tomar riesgos. Porque la gente que está viendo esta película ahora, 15 años después, pero la gente sale después de la película y pues ya se acabó. Bueno, pues ahora quiero ver la película. ¿Y por qué es eso? Pues porque esta película estaba tomando riesgos y porque estaba intentando hacer algo diferente y porque estaba creando algo visionario y diferente de lo que todos esperábamos que fuera Superman. Creo que todos esperábamos, lo que esperábamos que fuera Superman fue Superman Returns y eso fue aburrido. Entonces realmente estábamos transformar al personaje o la historia, una adaptación en donde lo tomáramos y lo convirtiéramos en algo nuevo, y eso es lo que trataron de hacer cuando tratas de darle un nuevo giro a una marca o a un personaje o una historia que se ha contado muchas, muchas veces a través de los años. Tratas de traer nuevos públicos, tratas de darle una nueva marca a esa franquicia, eso le da originalidad, crea creatividad y es tomar riesgos, y eso es lo que realmente me gusta de lo que hicieron todos los involucrados con Superman Lives. A pesar de que en su momento ellos pensaban que estaban haciendo su trabajo, ahora es un poco diferente. Entonces ahí puedes ver esa originalidad como surge, y eso es muy emocionante y te hace querer ver esa película. Y también ves, cuando ves a Tim Burton, básicamente cómo revolucionó Batman para el mundo desde el punto de vista cinemático. Obviamente él hubiera hecho lo mismo con Superman. Bueno, creo que también Bruce Timm y Paul Dini, ¿no? Bueno, pero a menos extensión, de nuevo estás geekeando. Tú eres un geek de comic books, eres un nerd de comic books. La mayoría de la gente no sabe quién es Paul Dini, mucha menos personas saben quién es Bruce Timm hasta recientemente. Si regresas al 99, nadie sabía quiénes eran ellos. Y la única razón por la que pudieron hacer Batman The Animated Series fue por el éxito de Batman, de Tim Burton. Entonces hay que recordar esto como nerds de comic books. Nosotros somos una décima o una centésima parte de la población del mundo. Entonces cuando salió Tim Burton, Batman era Adam West y pim, pow, pow. Entonces esa era la visión de Batman en ese momento. Por eso cuando alguien como Tim Burton tomó a Batman y adaptó ciertos elementos de las cosas que sucedían en los cómics como Dark Knight Returns y lo ponía para una audiencia masiva, eso es lo que obtienes, obtienes un gran hit. Sí, es una lástima que nunca veremos Superman Lives o Dune de Jodorowsky, que fue también una joya para lo que yo vi. Pero, ¿qué opinan ustedes sobre Man of Steel y Superman contra Batman? Tengo que hacer esta pregunta. Bueno, pues me encantó Man of Steel. Creo que hubo muchas cosas divertidas que trataron de hacer. Soy una de esas personas que de hecho me gusta el origen kryptoniano, la secuencia del origen kryptoniano. Me gusta que él que tenga una criatura con Jor-El volando en una dragón y me gusta, es algo diferente, no es esta ciudad de cristal, ya no lo quiero ver con solo estalactitas. Sino me gusta ver que la gente haga cosas diferentes, me gusta el trabajo que hicieron con Man of Steel. Tal vez hay cosas que yo cambiaría, cuando el tornado dice pa, Ken dice no te preocupes que me mate el tornado, yo cambiaría eso. Tal vez al final esta criatura extraña que tiene que pelear Superman casi al final de la película también yo lo hubiera quitado, pero realmente estoy emocionado con lo que están haciendo, no solo con Batman contra Superman, sino con establecer este universo cinematográfico, porque se ha revelado recientemente que se ha establecido este gran mundo cinematográfico y lo están construyendo hacia atrás. Lo están construyendo hacia atrás con Batman contra Superman y todo esto. Entonces yo realmente estoy muy interesado en lo que están haciendo con el universo DC en el cine, y creo que Superman Man of Steel es lo único que hemos visto. Pero al menos lo que yo he visto, pero creo que es muy interesante en comparación con lo que Marvel está haciendo con sus personajes. Entonces, creo que hemos entrado a la era dorada de las películas y la televisión de superhéroes que nunca habíamos tenido antes, y que creo que no es demasiado, creo que es el número suficiente, y creo que los próximos 5 o 10 años van a ser muy emocionantes y va a ser muy interesante al ser fan de todo esto. Bueno, pues solo tengo que decirles a ustedes que realmente los admiro y que su documental es realmente entretenido, realmente informativo, y que disolvió un mito para mí y para muchas personas, que resolvió muchas preguntas, me dio mucha información, y al menos en nuestras mentes tenemos una idea de lo que Superman Lives hubiera sido. Y realmente pienso, después de ver el documental, igual que muchas personas que ustedes mencionaron, que hubiera sido una gran película y que todos nos hubiera encantado. Bueno, pues muchas gracias, estamos felices de que estés esparciendo la palabra en México y que haya tantos fans allá en México. Sí, por favor, diles a todos tus amigos que pueden comprar su descarga digital y la pueden ver hoy mismo, en este momento, a través de nuestra página, nuestro sitio de internet. Pon un link que esté en una página escrita, que sea un link para que la gente inmediatamente pueda comprar la película y disfrutarla. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por su tiempo. Ha sido increíble platicar con ustedes, el escuchar su lado de las cosas. Ahora ustedes están en la silla de Tim Burton, en la silla de Kevin Smith, ahora ustedes están siendo entrevistados por muchas personas, y creo que eso es increíble, ustedes lo merecen. Muchas gracias. Solo quiero mencionar, enfatizar que esta es una película independiente. Nosotros recolectamos el dinero para hacerla y gastamos también mucho dinero en deuda para hacerla. Entonces necesitamos que apoyen nuestra película en nuestro sitio de internet, que nos la compren, porque así es la manera en que estas películas independientes se tienen que hacer.
¿Ya oyeron, jóvenes? Abusados con la espiro piquetingueada.
Perdón, eso fue algo que tuve que decir para nuestros escuchas en español. No, sí, porque aquí en México, ustedes saben, la piratería es algo muy grande, y tratamos de decirle a la gente que compre las cosas, especialmente cuando es algo independiente, cuando es algo que está disponible en el internet para comprarlo, como novelas gráficas, como El Escultor de Scott McCloud, y muchas otras cosas que están disponibles de inmediato en el internet y a un precio razonable. Le pedimos a la gente, y chinguen a su madre si no lo hacen, porque realmente están lastimando a los creadores. Sí, y lo mejor que les puedes decir es decirles, bueno, oye, pues esta no es una de las más grandes compañías, no es Marvel, DC, no, esta es una muy pequeña compañía que realmente nos lastima cada descarga ilegal. Entonces, realmente nos estarán ayudando si nos compran el documental. Bueno, pues espero que tengan muchas compras en México. Gracias, muchas gracias. Excelente hablar contigo.
Y bueno, pues esa fue nuestra entrevista con la productora y el director John Schnapp de Death of Superman Lives What Happened. Es un documental verdaderamente recomendable. Sí tiene algunas partes en que es pues gente hablando, así es que si tienes déficit de atención, créeme que te va a aburrir un poco, pero si estás interesado al menos un poquito en la historia de Superman y en la historia del cine y en cómo se hacen las películas y en qué pasó con esta película en específico de Superman de Tim Burton, creo que este documental es para ti y te va a encantar. Y pues ya saben, jóvenes, escúchenos en tribunaldelosupergüeyes.com. Y pues Pedro, pues escúchenos en iTunes. Pedro no sabe lo que es iTunes, aunque Pedro no está aquí. Pero pues ya saben, escúchenos en iTunes, pónganos sus reviews en iTunes. ¿Tabo? Bueno, tampoco está Tabo aquí, pero pues ya saben, lean nuestro Tumblr. ¡Pura pendejada en nuestro Tumblr, damas y caballeros! Y pues ya saben, nuestro Twitter, @supergüeyes. Y pues ya saben, escúchenos en nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar. Y pues disfrútenos con leche.